tus derechos celestiales, son derechos que han venido del cielo para ti, que son para que los disfrutes. Y nuestro Señor le habla a sus discípulos, habla a aquellos que estaban con Él en ese momento y les dice algo muy importante. Le dice: les digo de cierto que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo quiero compartir con ustedes que muchas veces nosotros queremos cuidar nuestra vida y vivimos para nosotros. Y desgraciadamente, cuando yo voy al hospital y veo casos como el que les contaba, veo jóvenes llenos de vida que los sorprende un accidente y que quedan prácticamente luchando por su vida. Y miro a los adultos que a veces tenemos tantas cosas y tantas pretensiones y que estamos siempre pensando en cosas materiales y pensando en montones de cosas. Hermano, nuestra vida es efímera. Estamos muy ocupados en nuestra vida y nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir. Planeamos vivir cientos de años si fuera por nosotros, pero no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que el Señor nos ha llamado y que si nosotros no morimos a todas esas cosas de la vida, de este mundo, nosotros vamos a quedarnos solos, no vamos a estar con Él. Hermanos, la diferencia entre un cristiano y un religioso es que el religioso es una persona que escuchó acerca de Cristo, quizás hasta le recibió, pero no murió. No murió. Se quedó ahí lleno de sus cosas y lleno de sus pretensiones, sus religiosidades. Uno puede ser religioso y estar vestido con ropas muy litúrgicas, o puede ser un religioso liberal y llegar a pisotear y maltratar la sangre de Cristo por su religiosidad tan desbordante de ser libre. Sea cual sean los dos extremos, si la carne está de por medio, si los intereses humanos están de por medio y la persona no muere, ese grano se va a perder. El verso siguiente dice: el que ama su vida la perderá. Amamos tanto nuestra vida que estamos siempre nosotros consolando y cuidándonos a nosotros mismos, teniéndonos tanta lástima y teniéndonos tanta misericordia a nosotros mismos que estamos siempre, hasta como dicen en México, apapachándonos, ¿verdad? Siempre dándonos gustos, siempre procurando. A veces yo cuando he tenido la bendición de estar en algún viaje misionero y veo cosas que me parten el corazón y ves niños que están andando descalzos y veo que nosotros en nuestro amor a nosotros mismos nos gastamos 50, 60 dólares en una cena, 100 dólares en una cena en un restaurante. Digo, ¿cuán egoístas somos? Yo pienso, hermanos, que tenemos que morir un poco a nosotros, darnos cuenta que Dios nos ha dado una vida para administrar, nos ha dado un cuerpo para administrar, nos ha dado dinero para administrar, nos ha dado salud para administrar, nos ha dado amor para administrar, nos ha dado un ministerio para administrar, y nosotros nos quedamos enganchados en un nivel egoísta, en un nivel tan personal, un nivel tan egocéntrico, siempre justificándonos a nosotros mismos, mirando nuestras propias necesidades. De repente, hermanos, no somos fieles cuando el Señor nos da el ministerio, no somos fieles para congregar, no somos fieles para evangelizar, no somos fieles para tantas cosas. Yo hace unas horas atrás predicaba acerca del libro de Esther y le decía que el Señor me impactó porque miro a la reina Vasti. La reina Vasti era la esposa del rey Asuero. Y el rey Asuero, dice el libro de Esther, que aparentemente era un hombre generoso. Y este hombre le había dado tanto a esa mujer, le había cubierto, le había dado todo, y en un momento él la quiere presentar delante de la gente que él quería, y cuando la manda a llamar, le dice: no quiero ir. Y durante estos 2 días ha estado eso dando vueltas en mi cabeza, diciendo: nosotros nos parecemos a la reina Vasti. Tenemos un rey que nos ha dado todo, nos bendice, nos trae y nos quiere usar, nos quiere mostrar, y cuando nos llama le decimos: no quiero, estoy ocupado. Y se quedó sola la reina Vasti. Nunca más volvió con el rey. Si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo. Y la Biblia acá nos está llamando, hermanos, a morir, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Morir a las cosas de este mundo. Si la persona ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo le pregunto y le digo siempre a las personas, y de hecho, en el baño de mi casa tengo un cartel que hice. Y el cartel tiene un mensaje para mí y para mi esposa. El mensaje dice así, dice, vive este día de la manera que agrade a Dios. Haz lo bueno como si fuera el último. Eso dice en el baño de mi casa. Cada día que me levanto veo eso. Cada día. Y le aconsejo, si puede, hágalo. No sabe cómo le va a ayudar. Porque si yo le dijera a usted, mire, usted se va a morir mañana, seguramente usted se pondría a hacer muchas cosas que tiene pendiente. Por eso es que la gente que han atravesado enfermedades y han sido graves y han salido, muchos de ellos cambian totalmente su escala de valores. Nuestro problema es que nuestras escalas de valores están mal. Están mal. Le asignamos valor a cosas que no las tienen. Ocupamos nuestra vida en cosas triviales. Perdemos el tiempo. Hermanos, yo he ocupado horas de mi vida haciendo cosas que no han tenido sentido. Y me doy cuenta que desperdicié algo mucho más valioso que el dinero. Ocupar tiempo y perderlo es peor que perder dinero. Porque cada uno de nosotros nacemos con una cantidad de tiempo asignada y te lo gastas y te vas. Yo no sé cuánto te asignaron a ti ni sé cuánto me asignaron a mí, pero cuando se acabe, te vas. Tenemos que darnos cuenta de que estamos invirtiendo nuestra vida en este mundo para la gloria de Dios o para la gloria de la carne. Y en algunos casos, tristemente, para la gloria del diablo. Dice la palabra del Señor, el que ama su vida, la perderá. Yo siempre lo digo y lo repito y lo voy a repetir todas las veces que me sea posible. ¿Quiere darse cuenta si usted ama su vida más de lo que debe? Fíjese en lo que invierte sus prioridades. Sus prioridades las va a poder ver claramente. Fíjese en lo que invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero. Nunca se olvide de eso. Lo que usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero, ahí está su corazón. Esas son sus prioridades. ¿Estás amando la vida o estás amando al Señor? Si tu tiempo, tu esfuerzo y su dinero se van en cosas de este mundo, entonces tú no estás amando al Señor como debes amarlo. Estás amándote a ti mismo. Hermanos, la Biblia lo dice claramente. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Es muy importante que hagamos ese examen. Es muy importante, porque yo quiero hablar de algunos derechos celestiales, pero es importante, antes de hablar de los derechos, quiero que usted vea su posición. Pues esto es personal. Cada uno tiene que analizar su posición, porque si yo le hablo solo de los derechos y no le hablo de su posición, usted se va a ir de acá saltando en una pata y probablemente no le pertenecen porque usted está viviendo para este mundo. Pero si usted acomoda estos principios que le estoy diciendo, escuche lo que le voy a decir ahora porque esto es para usted. Dice la Escritura en el verso 26, si alguno me sirve, ¿qué dice?
Sígame.
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo quiero decirle, hermanos, que lo primero que el Señor nos ha dado es el exclusivo privilegio de caminar con Él. Cuando usted ha decidido morir a este mundo y vivir para Él, cuando has dispuesto tu corazón a establecer que el Señor y sus cosas sean su prioridad, entonces tienes un privilegio. Un privilegio que es un derecho que Dios te da y que nadie te puede quitar, y es el caminar con Él. Caminar con Él. Porque acá el pasaje dice, si alguno me sirve, sígame. Entonces, yo puedo caminar detrás de Él. Mire, si usted va a caminar detrás de alguna personalidad importante en este mundo, llámese presidente o llámese quien sea, en algún momento alguien lo va a detener y le va a decir, ¿dónde va usted? ¿Por qué me sigue? Y usted le puede decir, es que te admiro, y le va a decir, muy bien, pero usted no puede seguirme, aunque me admire. Sea que tú quieras seguir, sea una personalidad política, artística, o a quien sea que tú quieras seguir, cuando llegues un tiempo siguiéndole, te van a detener, te van a preguntar dónde vas. Y te van a decir, tú tienes todo el derecho para admirar, querer y soñar seguir detrás de la persona, pero no tienes derecho a andar detrás de esa persona, porque no hay nadie que te autorice. Pero en este caso, nuestro Señor te dice a ti, me dice a mí, que si nosotros le servimos, podemos seguirle. tú me puedes seguir, te dice. Y cuando alguien te quiera detener, ¿dónde vas? El Señor te dice a ti y a otros, no se preocupen ni te preocupes, no tengas miedo, sígueme. Sígueme. Tengo el derecho de seguir a Cristo porque el mismo Cristo me abrió la puerta y me dijo, ¿me puedes seguir? Puedes venir detrás de mí si quieres. Por eso dice al principio, si no muere, cae el grano de trigo y muere, se queda solo. Pero si muere, no vas a estar solo, yo estoy contigo y tú vas a estar conmigo. Tú me puedes seguir, te dice el Señor. Si quieres morir a este mundo, entonces vas a vivir y puedes venir conmigo. Dice la Escritura entonces, y donde en el verso 26, si alguno me sirve, mi Padre le honrará también. Y también dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El segundo derecho que usted tiene, el primero, como le dije, es derecho a seguirle. El segundo derecho que usted tiene es de entrar donde otro entrar. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso, hermano? Tienes derecho a entrar donde otros no pueden entrar. Días pasados estábamos con nuestro hermano Jason. Fuimos a acompañarlo porque los chicos estuvieron haciendo community service. Y llegamos a un área y él llegó con su vehículo, con sus logos en las puertas y su gafete colgado. Y llegamos a un lugar y decía, personal no autorizado no puede pasar de este punto. Y yo crucé y dije, yo vengo con Jason. ¿Estamos con Jason? ¿Cuál es el problema? Así que ahí anduvimos por todos lados, por lugares donde otros no pueden andar. ¿Sabe por qué? Porque íbamos con Jason. ¿Y sabe por qué usted puede entrar donde otros no pueden entrar? Porque usted va con Jesús. Entonces, ¿usted no está autorizado? Momento, vengo con él. Y él dice, sí, viene conmigo, no se preocupe. Tienes el derecho a entrar donde otros no pueden entrar. Lo dice, y donde yo estuviere, allí estará. Ahora la pregunta es, ¿aquel que no le sirve puede estar donde está el Señor? No, porque solamente los que le sirven pueden ir con Él, caminar con Él. Y donde el Señor está, van a pasar cosas. En donde el Señor Jesús estaba, pasaban cosas. ¿Y saben quiénes eran los testigos oculares? Los que estaban con Él. Y a veces el Señor los montaba en una barca y los cruzaba a la otra orilla y iban a ver cosas que otros no vieron. Muchos escucharon de la tempestad, muchos escucharon que Jesús caminó sobre las aguas, pero pocos lo vieron, solo los que le servían y estaban con Él. Los que estaban con Él podían ver cosas que otros no podían ver. Esto es un derecho y a la vez es un privilegio que tenemos solamente por haber escogido morir a este mundo y morir como ese grano que muere. Mientras la persona no decida morir y todavía tenga cosas y anhelos y cosas que alcanzar en este mundo, que los quiera hacer en la carne, porque no estoy diciendo que usted no tiene derecho a prosperar o a ser feliz o a tener una carrera si quiere estudiar o a comprar su casa, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted no tiene el derecho a que esas cosas le atrapen. El problema es que la gente le atrapa cosas y quedan tan atrapados con esas cosas que no pueden vivir la vida espiritual que el Señor les dice. Y el Señor les dice, sígueme. Y la persona dice, Señor, estoy tan atareado, acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que probarla. ¿Se acuerdan? Acabo de casarme, no puedo ir. Y siempre empiezan las razones y las excusas, algunas de ellas son verdaderas, pero lamentablemente no debieran de ser así. Escuche bien, la Escritura dice en la palabra, donde estuviere, donde dice, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si usted me acompaña al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 10, por favor. Hebreos 10, vamos a leer desde el verso 19. Mire lo que dice la Escritura. Dice así. ¿Lo tiene? Hasta el verso 22 vamos a leer. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué dice que tenemos?
Libertad.
¿Para entrar dónde?
Al lugar santísimo.
¿Todos podían entrar al lugar santísimo?
No.
Pero antes solo los sumos sacerdotes. Pero ahora, como el sumo sacerdote tenía la unción de Dios para entrar, él podía entrar. Pero ahora tengo a Cristo, Entonces el sumo sacerdote me mira con los brazos cruzados y dice, ¿a dónde vas? Yo vengo con él. Yo vengo con él. Tengo libre de entrar al lugar santísimo. Escuche, preste atención. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, ahí está la aclaración, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, diga conmigo, gran sacerdote, guarde esto en su corazón, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, y mire la forma que debe acercarse. Primero, con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe, es decir, sin dudar. Tercero, purificado los corazones de la mala conciencia. Y cuarto, lavado los cuerpos con agua pura. Tengo derecho, y usted tiene derecho, a entrar donde otros no tienen derecho a entrar. Por Cristo Jesús. El tercer derecho, o la tercera bendición que usted tiene y yo tengo, vamos al libro de Levítico, capítulo 22, por favor, verso 11. Vamos a leer el verso 10 y 11. Ningún extraño comerá cosa sagrada. Diga conmigo, no soy extraño.
No soy extraño.
El huésped del sacerdote y del jornalero no comerán cosa sagrada. Diga conmigo, no soy huésped ni jornalero. Amén. Vamos de nuevo. Ningún extraño, diga, no soy extraño. Comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Ok, recién le dije en el libro de Hebreo, acabamos de leer, ¿tenemos qué cosa? ¿Un gran qué?
Sacerdote.
¿Quién es ese gran sacerdote?
Cristo.
Cristo. Por su sangre nos compró. Él sabe usted, él no nos compró por nuestro valor nominal, lo que nosotros valíamos, sino por el valor que Él nos asignó. Y mire qué interesante, Él nos compró por su sangre. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ok, teníamos un precio. ¿Cuál es el precio que pagaron por nosotros? La sangre de Cristo. Verso 11. Mas cuando el sacerdote, y ahí diga gloria a Dios, créalo, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, así como también el nacido en casa podrá comer de su alimento. Fuimos comprados en el mercado de la miseria humana. Usted y yo teníamos una etiqueta que decía, este no vale nada.
Así es.
E inútil, pecador, tramposo, adúltero y todo lo que usted le quiera poner etiquetado ahí. Con esa decisión, hermano, no te compraba ni tu mamá. ¿Sabe por qué a veces las mamás a veces miran y consideran y dicen, qué bueno mi muchacho? Porque no conocen las cosas que hacen los muchachos cuando la mamá o el papá no lo ve. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Es verdad. Y no estoy diciendo que no tengamos valor para nuestros padres. Estoy dando un ejemplo simplemente de aquel que lo sabe todo e igual nos compró. Igual nos compró. Y nosotros comenzamos a mirarlo a él y a decir, pero mira, te habrás equivocado. ¿Qué es lo que viste en mí? Hasta hay canciones que le cantan al Señor y dicen, ¿qué es lo que viste en mí, Señor? Pues la respuesta es nada. Yo siempre que escucho esas canciones digo, pero ¿qué pregunta es esa? No vio nada, la Biblia dice que estabas perdido en el mundo, no vio nada en ti. No te compró porque estabas lindo y bien peinado, simplemente te compró porque no te quería nadie. Estabas perdido y te ibas al infierno, el único que te quería era el diablo y para quemarte. Pero sin embargo, Él nos compró. Levítico 22:11, lo acabamos de leer. Salmo 23, por favor. Salmo 23. Mira, pastor, ¿hacia dónde va? Quiero fundamentar su fe. Quiero que usted tenga la confianza tranquila de saber que usted tiene derecho a estar con Cristo. Y que cuando el diablo le quiera acusar con los pecados y las cosas, usted se acuerde de esta palabra que está escuchando y diga, yo tengo derecho. Salmo 23, verso 5. Aderezas, aleluya, dice que el extranjero, el jornalero y aquel otro más que andaba por ahí no tenía derecho a la mesa, pero el comprado por el sacerdote sí tenía derecho a la mesa. Salmo 23, verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Tienes el plato y la copa llena. En la casa del Señor. Tercer derecho que tienes por Cristo Jesús es derecho a su mesa y a su comida espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Derecho. Tienes el privilegio porque Cristo te lo ha dado. ¿Y por qué tienes derecho? Porque la Biblia dice que si alguno fuere comprado por el sacerdote, tiene derecho a la mesa. Y Él es nuestro gran y sumo sacerdote que nos compró con su sangre y te pone a la mesa, así como agarró David a Mefiboset y lo puso a la mesa. Y Él te agarra y te limpia y te viste y te pone anillo y te dice, bienvenido, siéntate a la mesa, maten un becerro y aliméntenlo hasta que se canse de comer. Eso hace el Señor. Entonces, si te has estado sintiendo mal, sucio, miserable, apartado, sin valor, quiero decirte, reprende esa mentira del diablo. Porque el Señor te ha comprado, tienes derechos celestiales que el Señor te ha dado y los ha puesto delante de ti. El primero es derecho a seguirle, solo tienes que escoger seguirle. El segundo es derecho a entrar donde otros no entran. El tercero es sentarte a la mesa donde no se pueden sentar. Cuando usted mira esos restaurantes exclusivos que sabe Dios cuánto te cobran, usted dice, ay, cómo me gustaría sentarme ahí. Pero sabe una cosa, la mesa del Señor, esa no tiene precio. Usted no puede pagar por estar sentado ahí. Eso es un derecho que se te otorga y el Señor te lo ha dado. Entonces, todo lo que hay para alimentar tu vida espiritual es tuyo. Tienes derecho. Tienes derecho. Los comprados por dinero, y también dice los nacidos en casa. Y acá tengo algo mejor para darle. El Señor siempre hace las cosas más excelentes. Porque usted y yo fuimos comprados. Pero este sacerdote, sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, nos da un doble derecho. Aún tenemos el doble derecho. Y usted dice, pastor, ¿cómo un doble derecho? Claro, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice que hemos nacido, ¿cómo?
De nuevo.
¿Dónde nacimos?
En Cristo.
Entonces, los comprados por dinero y los nacidos en casa. Así que como hemos sido comprados y nacimos de nuevo en casa, tenemos doble derecho a la mesa. Doble derecho a la mesa del Señor. Así que cuando usted abra la Biblia y el diablo te diga, eso no es para ti, usted diga, mentira, Satanás, este plato es mío. Y yo me lo voy a comer. Y me va a hacer bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, este doble derecho de haber sido comprados y de haber sido bendecidos para poder estar en su mesa es un derecho que nadie te puede quitar. Nadie puede quitar a tu hijo el derecho de heredar algo porque es tu hijo. Nadie puede quitarte el derecho a participar de las cosas del Señor porque el Señor te ha comprado y porque has nacido en su casa. Nadie puede quitarte el derecho a entrar por todos los lugares donde el Señor quiera andar o abrirte puertas para entrar, porque Dios te lo ha permitido y nadie puede impedirte seguirle, porque el Señor te ha invitado. Solamente dice que eso es para siervos. Es decir, si tú le quieres servir, entonces, sea que hagas poco para el Señor, o sea que hagas mucho para el Señor, igual eres un siervo. Porque no hace falta hacer grandes cosas para ser un siervo. Aún las cosas que haces te hacen un siervo. Mucha gente cree que para ser un siervo hay que ser un gran predicador, un músico, un evangelista. Hermano, reprenda al diablo, eso es mentira. Usted puede estar sirviendo al Señor aún yendo al hospital a cuidar a un enfermo, hermano. Mostrando el amor de Dios. En cosas pequeñas, una hermana que prepara un plato de comida para otra persona, una hermana que le lava la ropa a otra persona que está embarazada y no puede agacharse, bueno, porque está embarazada, usted va y le lava la ropa, usted es un siervo de Dios. ¿Sabes? Porque el diablo no manda a la gente a lavar la ropa. Manda que se la robe, eso hace el diablo. Pero usted va a ir a lavarla. Y como es una sierva de Dios, se la va a planchar también. ¿Amén? La hermana dice, está reprendiendo al diablo, que lavar. Demasiado, hermano. A veces yo escucho a las mujeres y dicen, ay, tengo que lavar la ropa. Y yo digo, mujer, si ni que te fueras al río a lavar, si la lavadora lava y seca. Ya no quieren hacer nada, digo yo. Ay, que tengo que lavar. Y digo, ¿y qué te vas a poner con la tabla? ¿Cómo? ¿Se acuerda la tabla? Y estaban ahí, hermana, lavadora automática, secadora automática. ¿Qué más quieres? Si la sacas rápido, eres lista y la cuelgas, ni la tienes que planchar. Pero a veces están tan ocupadas las hermanas en otra cosa que se les arruga la ropa en la secadora. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, los comprados tenemos un derecho porque somos propiedad absoluta. Lo que es de Dios, es de Dios. Lo que es de Él, es de Él. Y como Él te ha comprado, eres propiedad absoluta. Entonces, tu derecho no te lo debe quitar nadie. Nadie. Si alguien te dice, mira, pecaste y perdiste tu derecho, mentira del diablo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el justo cae y el Señor lo levanta. Ni pecar te hace perder los derechos. ¿Sabes lo único que te hace perder los derechos? Es que tú decidas dejar a Cristo y te vuelvas un apóstata. Ahí sí, cómprate bronceador porque te vas a quemar. Hermano amado, no se aleje de Cristo. Piense como Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Quién te va a amar como Cristo? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué hay por ahí? Hermanos, los que hemos estado en el mundo ya sabemos para lo que el mundo te quiere. Para lo que te quiere el mundo, para dañarte, para destruirte, para apropiarse de ti. Hermano, no se aleje de Cristo. Salmo 115, ahí cerquita, 111, perdón, verso 5. Solo para confirmar un poquito más la palabra. Cuando el diablo te diga, no, esto te pecaste y perdiste. No, ¿qué dice acá? Ha dado alimento a los que le temen. ¿Para cuánto? Para siempre. Amén. Que nada lo descalifique ni nadie lo engañe. Acá dice que Él te va a alimentar siempre. Que Él te va a cuidar siempre. Que Él no se va a olvidar. Amén. Repetimos. Tienes derecho a caminar con Él. Tengo derecho a caminar con Él. Tengo derecho a entrar donde otros no pueden. Tengo derecho a comer a su mesa. Los alimentos espirituales que Él me da. Y por último, vamos al libro de los Hechos, capítulo 19. Quería hablarle de algunos derechos. Para que su corazón se llene de gozo y se afirme en su fe. ¿Cuánto les hace bien este mensaje? Qué bonito, ¿verdad? Bien, vamos entonces a Hechos capítulo 19, verso 13. Hechos 19, verso 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pedro. Siempre me río que leo esto. Y había siete hijos de un tal Seba, jefe de los judíos, que hacían esto. Y respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes son? ¿Saben lo que le dijo el diablo? Le dijo, ¿y qué derecho tenés de venir a decirme esto? ¿Qué derecho tenés? Bueno, pero es el Jesús que pedí. Sí, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? El diablo los miró y les dijo, ¿y ustedes qué traen? ¿Y sabe lo que traía? Las manos vacías. Porque el cuarto derecho que tienes es derecho a usar su poder y su nombre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un aplauso a Jesús por eso. ¡Aleluya! Tienes derecho a usar su poder y su nombre. Cualquiera puede andar diciendo, el Jesús que predica el hermano tal. Y el diablo dice, sí, al hermano tal lo conozco. Jesús sé quién es, pero ¿y tú? No tienes derecho a usar el nombre de Él. No tienes derecho a usar su poder, te va a decir el diablo. Pero el cuarto derecho que tienes, porque Cristo te ha salvado, es derecho a usar su nombre y su poder. Yo me gozo por esto, hermano. Aleluya. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 9, por favor. Hemos dado bastante la Biblia hoy, ¿verdad? Lucas 9. Podría decirle algunas de estas citas de memoria y usted quizá las puede repetir también sin leer, pero es bueno que la miremos en la palabra del Señor, las citas bíblicas. Lucas 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sobre algunos? Sobre todos los demonios. ¿Y para sanar? Entonces, cuando usted ve a un enfermo, usted ve a un endemoniado, usted tiene autoridad de usar el nombre de Jesús sobre esa persona y sobre esa enfermedad. Usted me dice, pastor, pero yo oro y no se sanan. Ese no es mi problema, es mi problema. Dice que usted tiene autoridad. Entonces usted se para y le dice, vengo en el nombre de mi Señor Jesucristo, enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí en adelante es problema del Señor. Y a veces te meten situaciones así. Usted no se preocupe, usted haga lo que Dios le dijo que haga. Y el Señor se encarga del resto. Amén. Usted tiene derecho, diga conmigo, tengo derecho a usar su nombre y su poder. Y los resultados son de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante. Entonces dice la palabra del Señor, verso 3 del capítulo 9 de Lucas, le dice, no nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier lugar, casa donde entréis, quedados allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dice, y saliendo por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, y sanando, ¿por dónde? Por todas partes. O sea, no tenían experiencia. Ese día cuando salieron, eran sus primeras experiencias. Imagínate que yo te digo este mensaje hoy, y tú sales mañana y empiezas a andar por todas partes, a orar por la gente, y la gente se sana. Hoy nos pasó algo interesante. Fuimos al hospital y vimos un señor, un morenito en silla de ruedas. Y le faltaba una pierna. Entonces lo miramos, íbamos cuatro nosotros, parecían los cuatro fantásticos entrando al hospital. Muy decididos nosotros lo que estábamos entrando, pero en realidad éramos cinco porque venía la hermana Rosa también. Pero nos cruzamos con este morenito y resulta que le saludamos y hablamos amablemente con él. Y nos fuimos a visitar a la hermana Marlene. Entonces salimos de ahí y en un pasillo andaba el morenito preguntando, ¿no vieron un cuatro cristianos que andaban por acá? A Alma. Y Alma lo mira y dice, somos nosotros, dice. Así que oramos por él y cuando terminamos nos pidió flyer, nos pidió que le diéramos información. Que oráramos por su hijo. Hermano, allá afuera está la necesidad. Imagínate que vas al hospital y los enfermos te siguen. Eso estuvo lindo, ¿ah? ¿Eh? A veces, ¿puedo orar usted? No, váyanse de acá, te dicen. En este caso, los enfermos te seguían, hermano. ¿Sabes que está lindo eso, no? A mí me gustó. Y el hombre se inclinó su rostro y él decía, ¿pueden orar por mi hijo también? Amén. Vaya y déjese usar por el Señor. Amén. Bien, para ir terminando, mis hermanos amados, como les dije, ellos salían y el Señor los usaba y el Señor ministraba su vida y a la vida de otros. Pero es muy interesante un poco más adelante en el verso 23. Y con esto voy terminando. Lucas 9, 23. Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo? Amén. Terminamos con un texto que comenzamos. Todo esto es suyo, pero si usted vive para usted, si usted vive para las cosas de este mundo, usted va a ver pasar todas estas cosas y no las va a poder disfrutar. Pero si usted vive para Cristo, muere, toma su cruz de cada día y muere usted para el Señor y vive para el Señor en este sentido espiritual, muere porque muere el pecado, a Él, por Él, y vive para Él, entonces todas estas cosas que hemos hablado son suyas y usted las va a poder disfrutar. Amén. Termino con un texto bíblico que está en Hebreos 10. Dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, por favor, anime a otros que no se estén congregando. Llame por teléfono, visite a otros, porque todas estas maravillas son para todos. Pero hay gente que todavía no han muerto, su grano todavía no ha muerto. Todavía no han captado realmente la bendición que Dios les ha puesto delante. Vaya en el nombre de Jesús con amor y toda sabiduría y anímelos. Dígale, hey, despiértate, hey, es tiempo de que tomes tu cruz. Ven, congrégate, ven, deja esas cosas, deja de vivir para ti, comienza a vivir para el Señor, comienza a poner en orden tu vida, porque hay cosas preciosas para ti y la vida se te va de mano. Disfrútala, tómala. La vida es mucho más que tener un carro, una casa y un poco de dinero en el banco. La vida es mucho más que eso. La vida está en Cristo. Todas las cosas son buenas. Todas las cosas las podemos utilizar, pero que las cosas no nos tomen a nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por estos derechos que tenemos, no porque nosotros los merecemos, sino que son derechos que tú nos has regalado. Derecho, Señor, a estar en tu mesa, a seguirte, a entrar a tu presencia, a usar tu nombre y tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú, Señor, nos hagas valorar todo esto, que podamos ordenar nuestras prioridades, que tomemos estos derechos celestiales que tú nos has dado y los podamos disfrutar y aprovechar. Que podamos entrar a tu presencia, Padre, y gozar contigo. Que podamos mirar nuestra vida y ver que cada día estamos muriendo a nosotros mismos y viviendo para ti, tomando nuestra cruz y siguiéndote a ti, Padre. Porque el que ama las cosas de este mundo perderá su vida, lo dice tu palabra. Pero el que pierde su vida por causa de ti y tu evangelio la hallará. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos encontrar en ti nuestra vida. Padre, yo oro por mis hermanos y hermanas que están presentes aquí y también por los que hoy no están aquí, y oro por aquellos que escucharán la predicación. Padre, para que también sus vidas sean tocadas por tu poder, sean tocadas por tu presencia. Padre, para que puedan considerar todos los que tienen delante y escoger solamente aquellos que tú les das. Ese camino nuevo, ese camino hecho por tu sangre. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo. Y te pido, Señor, que tú nos recuerdes estas cosas todos los días. Que podamos vivir como si fuera nuestro último día, cada día. En el nombre de Jesús. Amén.